Señoras y señores, me alegro. Buenas noches.
Con Herrera en COPE.
Especial informativo.
Estar informado.
¿Qué les voy a contar a ustedes que ustedes seguramente a esta hora no sepan? Si han seguido puntualmente el relato de los hechos que le ha llevado a cada uno de los oyentes de esta casa la cadena COPE. El relato de los hechos posiblemente más graves que se han dado en España desde la llegada de la democracia, bien después de la muerte del régimen anterior, bien después del alcance de la Constitución y su proclamación en 1978. Este es un programa que intenta buscar alguna de las claves de lo que ha pasado en Cataluña, del desafío soberanista de Cataluña, algo más ya que desafío soberanista, la proclamación de una ficticia república catalana, que no va a ninguna parte, en cualquier caso, pero que ha desestabilizado las estructuras elementales de un Estado. A las 12 de esta noche, el Boletín Oficial del Estado publica las medidas aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros tras el permiso del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Digamos que son primeras medidas porque va a haber bastantes más. El 21 de diciembre, jueves, ¿cuánto hace? Que no es en domingo, ¿verdad? Una cita electoral en España. Jueves serán las elecciones, habrá elecciones autonómicas en Cataluña. Elecciones autonómicas en Cataluña que organiza la Administración Central del Estado, es decir, el Gobierno Central, y a la que pueden o no presentarse todos los partidos políticos que así lo dispongan. Será un día antes de la Lotería Nacional, tres días antes de la Nochebuena, cuatro antes de la Navidad. Vamos enseguida a repasar los decretos aprobados por el Ejecutivo en respuesta a este esperpento vivido en el Parlamento catalán con la declaración de independencia fantasma aprobada con los votos de Juntos por el Sí y la CUP. Era una situación prácticamente cantada. Algunos la daban por descontada ayer, incluso a primeras horas de la mañana. Sin embargo, diversas vacilaciones hicieron que a la una sí, a las dos no, a las tres sí, a las cuatro ya veremos, y a las cinco no hubiera todavía confirmación de qué es lo que habitaba en la cabeza del presidente hasta ese momento de la Generalidad de Cataluña, el señor Puigdemont. En este especial informativo, hoy estamos aquí en este estudio de los estudios centrales de la cadena COPE, el titular de esta hora, que es Juan Pablo Colmenarejo, que les lleva acompañando desde hace ya algún buen rato.
Sí, desde las 7.
Desde las 7, que no es poco.
No.
Y no es poco, el no. Expósito, que lleva también aquí.
Yo desde las 3 hasta las 7, que tampoco es poco.
Es decir, estamos ante una situación que crea perplejidad en Europa, perplejidad en España, absolutamente inédita, inaudita, y de la que no sabemos cómo vamos a salir, seguramente con la aplicación de la ley. Pero la aplicación de la ley lleva o conlleva unos rigores que será curioso saber cómo se desarrollan en los próximos días.
Sin duda. El anuncio del presidente del Gobierno lo hemos escuchado a eso de las 8:15 de la tarde. El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado la fundamental. Elecciones el 21 de diciembre que organizará el Estado. Se disuelve el Parlamento catalán. Además, lo ha dicho en primera persona el presidente. Yo disuelvo el Parlamento de Cataluña. Y la destitución de Carles Puigdemont y todo su Gobierno.
Estas son las primeras medidas que ponemos en marcha para evitar que los hasta ahora responsables de la Generalitat puedan seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y agresión a nuestra Constitución y a la convivencia en Cataluña.
Son estas algunas de las medidas aprobadas esta misma tarde en un Consejo de Ministros extraordinario que se van a publicar dentro de 2 horas en el Boletín Oficial del Estado. se da así forma la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que a su vez había aprobado por mayoría el Senado. Esa votación de la Cámara Alta ha tenido lugar 45 minutos después de que el Parlamento Autonómico de Cataluña da la luz verde a la resolución de Juntos por el Sí y la CUP para iniciar un proceso constituyente de República Catalana, República Fantasma, que ha durado muy pocas horas. Una ficción. Esa resolución ha sido aprobada por 70 a favor, 10 en contra y 2 en blanco, y había 46 fuera en los pasillos. Puigdemont no ha intervenido en el Pleno, no ha salido al balcón, pero sí estaba en la escalinata interior del Parlamento, arropado por decenas de alcaldes independentistas, vara en mano, cada uno con su vara. Allí ha defendido la legitimidad de todo el proceso soberanista.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo, sobre todo, en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad, como ha pasado siempre y como continuará pasando sin ninguna duda.
Quedan por delante 54 días de control del gobierno para restaurar la normalidad administrativa. Es imprescindible que se haga cuanto antes. Se lo hemos escuchado al exministro y miembro del Consejo de Administración de SEAT, Josep Piqué, hace unos minutos aquí en la cadena COPE.
Me parece muy bien que todo se haga ahora a toda velocidad, sí, y que los mismos que ahora están, si me lo permite, ¿no?, estúpidamente celebrando una república imposible, pues deberían saber que ya no tienen ninguna capacidad porque están ya cesados.
Están cesados. Carlos Puigdemont debe abandonar el cargo, como todos sus consejeros. Si pretendes seguir en el puesto, incurriría además en un delito de usurpación de funciones. En la linterna hemos hablado también con el economista catalán César Molinas. Habría preferido que Rajoy hubiera dado un plazo más amplio, que es una cuestión a debatir, lo de los 54 días, si es suficiente o no. Ese plazo está pactado con el PSOE y con Ciudadanos, y mucho tiene que ver el PSOE, porque el PSOE está sacando pecho de ese dato esta misma noche. Está preocupado Molinas por el daño que se está haciendo a las empresas, a la economía, pero quizá es aún mayor el que se está viendo en la sociedad.
A mí me preocupa mucho más la fractura social,
sí,
el daño que se ha hecho en las relaciones entre personas y entre colectivos, que eso no estamos hablando de años, estamos hablando de generaciones para restaurar esto.
De momento no hay respuesta por parte de los miembros del gobierno de la Generalitat destituidos, cesados. De hecho, hace poco más de 15 minutos, sobre las 10 menos cuarto, ha terminado una reunión que mantenían en el Palau de la Generalitat. Según TV3, todos han abandonado ya esa plaza de San Jaime, camino, se supone, de sus domicilios, Carlos.
Ahora estamos en la plaza de San Jaime, antes Ángel. ¿Consideraciones previas?
Puf, hay un montón. Por centrarme en alguna de ellas, quiero pensar que no se creen ni ellos que esto de la independencia era factible, o por lo menos concretable. Me parece, como ha dicho Bonet, como le ha dicho Bonet a Juan Pablo hace un momento, me parece una pena tremenda, mezcla de lástima e indignación, de un problema y de un caos espectacular, una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de psiquiatría, de historia de la psiquiatría también. Yo quería destacar un par de nombres propios hoy. La intervención de Junqueras, que curiosamente ha sido primero que Puigdemont en esa platea, en ese hall del Parlament, hablando de los valores cristianos y del amor fraterno entre los pueblos de España, ha sido la cosa más cursi, más deplorable y más cínica que he oído en mucho tiempo. Y luego la intervención de, bueno, la no intervención, mejor dicho, de Puigdemont en el Pleno. Ha habido un momento espectacular de arrimadas que se está saliendo estas últimas 48 horas.
Está enorme.
Cuando le ha dicho, pero vamos a ver, pero ni por estas sale usted a hablar. Ha sido de un patético la escena de este hombre cayó, de una cobardía, de una bajeza, todos votando con el papelito para, en fin, surrealista. Y ya para terminar, elecciones el día 21. ¿Sabéis qué pasa el día 20?
Que hubo también elecciones años, ¿no?
El Madrid-Barça.
El Madrid-Barça el día 20, sí, sí.
Aquí el Madrid-Barça, sí. El día 20, jornada de reflexión. Nos vamos a divertir.
Maravilla. Bueno, antes de repasar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, vamos a la plaza de San Jaime en Barcelona. Entre la Generalidad y el Ayuntamiento, ya saben, donde había, desde luego, hace unas miles de personas concentradas, ¿todavía están ahí Ángela Sánchez?
Pues no, porque los organizadores acaban de pedirle a todo el mundo que se vaya ya a su casa, que habrá más días, mañana mismo, para seguir movilizándose. Y como viene siendo habitual, tal y como la ANSI y Omnium lo han dicho, se han dado la vuelta y todos empiezan a irse ya hacia sus casas. Se han llegado a reunir aquí, según los organizadores, 17.000 personas con varias pantallas gigantes en las que se han proyectado el acto. También las reacciones que se sucedían a esa declaración de independencia que ha hecho el Parlament, especialmente abucheado, ha sido el presidente del Gobierno. La intervención de Mariano Rajoy se ha seguido con gritos de «no pasarán y las calles serán siempre nuestras». Mensajes también de apoyo a los medios públicos y especialmente a la periodista de Cataluña Radio Mónica Terribas, han celebrado con aplausos que esta tarde Terribas haya conectado por primera vez, ha dicho, con el extranjero, dando paso a su corresponsal en Madrid. Como se haya a disolverse lo que han denominado la fiesta de la República, se va todo el mundo a su casa esperando nuevas órdenes de manifestaciones.
Bueno, fantástica la clave que acaba de terminar. La despedida de Ángel ha sido maravillosa. Esperando nuevas órdenes para manifestaciones. Espectacular, sí. Espectacular.
Puigdemont, Junqueras y el resto del gobierno autonómico estarán cesados a partir de la medianoche, una vez que el BOE publique las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros. Se eliminan también oficinas diplomáticas, salvo la de Bruselas, y se disuelve el Parlamento catalán porque el presidente Rajoy ha convocado elecciones para el 21 de diciembre en Cataluña. Todo eso lo resumen María Daván.
Buenas noches. Mariano Rajoy justificaba esas medidas para evitar que los responsables de la Generalitat puedan seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y de agresión a la Constitución. El presidente anunciaba por ello la destitución de Puigdemont, Junqueras y todo el Govern, la supresión de embajadas en el exterior, la extinción del Consell de Transición Nacional y la destitución de los mandos políticos de los Mossos. Pero Rajoy va más lejos y adelantaba además la inminente convocatoria de elecciones autonómicas para poder volver a la normalidad, decía.
La normalidad empieza por la ley, por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
Rajoy admitía que la de hoy es una jornada triste, que podemos vivir horas de ánimos exaltados, pero pedía tranquilidad y confianza. Y es que para el presidente ha quedado acreditado que el Estado tiene los suficientes instrumentos para defender la legalidad.
Como hemos adelantado en este programa especial que estamos realizando desde la cadena COPE, el director general de los Mossos de Escuadra, Pere Soler, está entre los cesados por el Ejecutivo, al igual que el responsable de la Consejería de Interior, el señor Forn. Ahora falta ver cómo se produce la intervención del cuerpo del que depende la seguridad ciudadana en Cataluña hasta la toma de posesión del nuevo gobierno, Juan Baño.
Efectivamente, Carlos. Pere Soler, el director general de Mossos, el irredento independentista, recuerda que se llegó a asegurar antes de ocupar el cargo que le daban pena a los españoles y que estaban deseando marcharse. En fin, pues este señor ha sido relevado, máxima diligencia en estos relevos, hay que decirlo, y en las próximas horas será relevado el primer comisario del cuerpo, el mayor José Luis Trapero. COPE les adelantó la semana pasada que ese relevo será un comisario del propio cuerpo. Pues bien, esa persona ya está elegida, según fuentes de la seguridad del Estado, y coincide con ese perfil de un profesional respetado en la institución sin perfil político alguno. Un hombre con ascendencia entre los suyos. Medios sindicales muy representativos en el cuerpo que quieren mantener el anonimato a estas horas aseguran a COPE que buena parte de los mandos aceptan lo que llaman estas fuentes el principio de realidad. Es decir, saben cuáles son las reglas del juego y que el principio de legalidad es sagrado. No obstante, hay preocupación por la necesidad de desactivar algunos mandos intermedios en varias comisarías que podrían ofrecer alguna resistencia a asumir esa realidad. También sobre decisiones inmediatas como la necesidad de evitar el acceso a determinados despachos de los desalojados por el cese de esta noche. Medidas coercitivas, hay que decirlo así, coercitivas, que estarían en manos de estos policías. Y si hay algún problema con algún Mossu, en fin, ahí está la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Bueno, con un incidente de ejecución de sentencia ante el Constitucional, se inicia la tramitación para impedir o anular los acuerdos que incumplen la sentencia. Se trata de que se cumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y con el incidente se puede pedir el apercibimiento, la deducción de testimonio o cualquier medida necesaria para el cumplimiento de la resolución. ¿Usted lo ha entendido? Pues yo no mucho. Pero vamos, Patricia Rossetti nos lo va a explicar bien.
Con un incidente de ejecución de sentencia se inicia la tramitación para impedir o anular los acuerdos que incumplen la sentencia. Se trata de que se cumplan las resoluciones del Constitucional y con ese incidente se puede pedir el apercibimiento, la deducción de testimonio o cualquier medida necesaria para el cumplimiento de la resolución. La Fiscalía General del Estado perfila la querella por rebelión contra el gobierno catalán y la mesa del Parlament, con Puigdemont y Forcadell a la cabeza. Con toda probabilidad se presentará el lunes en el Tribunal Supremo. Los querellados son aforados ante el TSJ de Cataluña, pero cuando el delito afecta no solo a la comunidad autónoma, sino al resto de España, la competencia es del Supremo. El Ministerio Público tiene en cuenta el grave perjuicio económico causado a toda España. Las reuniones y los mítines celebrados fuera de Cataluña e incluso fuera de nuestro país, además de la difusión de la propaganda a través de webs ubicadas en el extranjero. Y según el estatut, cuando la comisión del delito y sus efectos exceden de la región, el tribunal competente es el Supremo. También se estudia que la pérdida de aforamiento podría llevar a algunos implicados a la Audiencia Nacional.
Don Ramón Rodríguez Arriba, como saben ustedes, ha sido vicepresidente, bueno, si no lo saben ya se lo contamos nosotros, vicepresidente del Tribunal Constitucional, es jurista de prestigio y conocedor de cada uno de los rincones de las leyes en España, efectivamente las que atañen a la Constitución en nuestro país. Don Ramón, me alegro de saludarle, buenos días.
Buenas noches.
Ay, buenos días, buenas noches, que diga yo.
Estamos todos locos, sí.
Además nos hemos visto hace poco, con lo cual imagínese, más todavía.
Nos hemos visto hace unos minutos.
Exacto. Señor Rodríguez Arribas, ¿se ha tardado demasiado en obligar a que las sentencias del Constitucional hayan sido respetadas y cumplidas en determinados territorios como el territorio catalán?
Pues eso es difícil de afirmar con rotundidad. A primera vista, y visto el resultado, pues parece ser que hubiera sido mejor prevenir que no tener que curar ahora con una cirugía terrible. Pero la verdad es que, claro, la información que tenemos los ciudadanos, incluso aunque sea buena, no puede compararse con la que tiene el presidente del gobierno y el gobierno en pleno. Y por lo tanto, pues ahora me cuesta trabajo creer que no hayan tenido información suficiente para haber calculado que era mejor hacerlo así. Lo cierto es que ahora ya no podemos dar marcha atrás y lo que hay que mirar es que ahora se haga lo que hay que hacer con firmeza y con discreción y prudencia, que eso está por descontado que eso va a producir. Y lo que es más importante, que las elecciones recién convocadas se puedan celebrar en condiciones de normalidad democrática y constitucional. Porque eso es lo que creo que ahora hay que procurar de todas las maneras.
Don Ramón, Ángel Expósito. Una pregunta que me parece nos la hacemos todos y desde aproximadamente las 6 de la tarde a esta parte me la han hecho 1000 veces. ¿Esto cómo se hace? ¿El 155 cómo se aplica? Es decir, ¿cómo se destituye a un parlamento entero si mañana van los parlamentarios para adentro? ¿Cómo se destituye al número 2 de tal comisaría si el tal comisario se encierra en su despacho? ¿Cómo se destituye a un director de un colegio, de un instituto, si no le da la gana entregar las llaves al siguiente jefe de estudios que le releva? ¿Eso se puede hacer con guardias civiles, con secretarios judiciales? ¿Cómo se lleva a la práctica eso?
Pues de momento, yo creo que lo que hay que hacerlo es con los Mossos de Escuadra. Porque al tener ya una dirección política distinta y una jefatura diferente, tendrán que ser los profesionales que yo creo que son, en una mayoría aplastante, y por lo tanto serán ellos, como encargados del orden público en la región, en la comunidad autónoma catalana, los que podrán y deberán hacerlo. Y si no fueran suficientes, no estoy contemplando que no lo hicieran, sino si no fueran suficientes, efectivamente, para eso está el Cuerpo Nacional de Policía, que está allí y está dispuesto a colaborar con ellos, y los dos juntos creo que será imposible que se resista la gente. Siempre habrá alguno que se resista. Esto pasa en la vida.
Don Ramón, soy Juan Pablo Colmenares. No quería interrumpirle.
Perdón.
Le quería preguntar, porque me consta que hay algunos magistrados del actual Tribunal Constitucional que tienen sus dudas, no son muchos, pero sí hay alguno que tiene sus dudas, sobre todo sobre lo más importante que ha ocurrido hoy, que es que el presidente del Gobierno se quede con la competencia de disolver un parlamento autonómico y convocar unas elecciones. No sé si estaba escrito en alguna parte, pero como nunca se había aplicado el 155, esto es nuevo. ¿A usted le suena que pueda haber alguna duda de la constitucionalidad de que el presidente del Gobierno pueda disolver un parlamento autonómico?
No tal como lo ha hecho. Es decir, lo que no creía que era posible, y lo he dicho en algún sitio, porque me preocupó el tema, es sustraerle, dejarle ocupando el puesto y sustraerle la función de disolver, que es una función que el Estatuto de Autonomía le confiere específicamente. Pero destituirle y, por tanto, sustituirle plenamente. Y desde el puesto que ocupa él otra persona, en este caso el presidente del gobierno, convocar las nuevas elecciones disolviendo el Parlamento, creo que eso sí lo puede hacer y que para mí no tiene ninguna duda de constitucionalidad.
¿Y si hubiera dado un plazo de 6 meses y no hubiera disuelto el Parlamento, ahí sí habría dudas?
Tampoco, porque lo que habría hecho, lo que estaba preparado, era destituir a todo el gobierno y el Parlamento dejarle con unas facultades restringidas. Lo de las facultades restringidas era más difícil de aplicar, porque el Parlamento, claro, no se puede poner puertas al campo. Pero lo que ha pasado después es que se ha disuelto. Y la disolución del Parlamento es muy difícil que se resistan a disolverse. Entre otras cosas, porque, bueno, pues al final estaremos hablando de lo que ha pasado en otros sitios, ¿no? Que están en otro local.
Don Ramón Rodríguez Arribas, gracias por habernos atendido esta noche. Esta noche de autos, podríamos decir, ¿no?
Sí, de autos y además muy oscuros.
Y de autos muy oscuros. Gracias, gracias, señoría, muy amable.
Un abrazo.
David Gistau, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vienes de la calle, ¿cómo está la calle?
Bueno, acabo de bajar del AVE, he estado todo el día ahí. Es muy curioso, vengo con...
¿En el AVE has estado todo el día?
Todo el día en el AVE, de aquí para allá, sin bajarme. Vengo con sentimientos muy curiosos porque en Barcelona... En cuanto uno sale del centro de la ciudad, descubre que todo sigue su curso, una vida completamente ajena a lo que ha pasado.
Sí, la gente va a comprar el pan.
La gente está en los cafés, la gente va al súper, al parque. Y cuando te vas acercando al epicentro, efectivamente, el ambiente cambia muchísimo. Yo he dejado una plaza de San Jaime fiesta. Esta mañana estuve en la Ciudadela comprobando cómo se juntaban ahí. Vi la entrada de los alcaldes con las varas. Vi a la gente arrimada alrededor de las pantallas gigantes. Tuve una curiosa sensación como deportiva, de
una... Había una fanzón.
De una final ganada. Bueno, la fanzón era una feria de vinos, ¿no? O algo parecido. Y luego vi la marcha de las columnas hacia la Plaza de San Jaime, atravesando la Vía Laietana, cortadas ahí, lo divertido que resultaba a todos los turistas que pasaban con los autobuses saludando. El predominio de los bomberos que hacían de servicio de orden en las columnas, a los que obedecían incluso los guardias urbanos cuando cortaban la Vía Laietana para hacer pasar las columnas. Todo muy particular, todo muy curioso.
Y muy organizado.
No, por eso te digo, si había bomberos, por ejemplo, con petos fosforescentes, que eran el servicio de orden y de dirección de las columnas, a los que obedecía la Guardia Urbana, y que macarreaban a los conductores que intentaban pasar cuando ellos estaban cortando la vía para que pudieran circular sus columnas. Sus columnas, que a mí me recordaban mucho las columnas peronistas, ¿no? Las columnas sobre Roma, lo que uno quiera. Luego, el día ha sido curioso, ha habido un momento, yo he tenido la sensación cuando se declaró la independencia de que había como un momento casi de congoja, como si en ese momento fueran a caer paracaidistas del cielo o algo parecido, uh-huh. Que ha contenido la emoción, en las calles había como una sensación de no nos lo podemos creer. Y poco a poco esa emoción contenida se ha ido convirtiéndose en una fiesta. Eso ha fluido el champán. En la Plaza de San Jaime había un gran empeño en que alguien arriara la bandera española.
El cava, David, el cava.
Bueno, no, el cava y el cava y el transcurso del el pasar del pasmo histórico, del miedo de uno mismo, de la constatación de que se ha cumplido y que no es a ir depositando todo esto en una sensación mucho más terrenal de fiesta. De fiesta de haber ganado la Champions, que es muy los claxonazos, los bocinazos.
Es que no lo han ganado, es que lo más.
Bueno,
no
es,
ganado,
es el autoconvencimiento que había.
Convencimiento,
que había
claro, sí, sí.
Efectivamente, luego todos quedamos a la espera de la reacción del Estado. Que en lo que a mí, en el AVE venía viendo las últimas noticias y las primeras reacciones de Rajoy, la verdad es que muy prometedoras no me parecen, porque de aquí al 21 de diciembre que hay convocadas unas elecciones, yo no sé qué entramado independentista va a desmontar, qué entramado de propaganda va a ser desmontado, qué gente va a ser removida de su
puesto. Pero
bueno,
la convocatoria de elecciones precisa de un tiempo, no puedes organizarlo el domingo.
No, me refiero, que es demasiado pronto, más tarde.
Que si todo va a quedar en una precipitada convocatoria de elecciones, que con la cual el presidente se autoexime de hacer nada más, no. Me parece poca cosa. Me parece que se va a encontrar con una mayoría absoluta abrumadora del independentismo.
Ya veremos, es muy pronto.
Bueno, ya sí va.
Es muy pronto, sí, y habrá que ver quién se presenta y quién no, ¿eh? Los de la CUP ya dijeron que no se presentarían si las convocaban.
Han dicho que hacen una paella. Y han anunciado que van a hacer una paella ese día.
Lo que pasa es que aquellos que no se presenten y aquellos que no vayan a estar después, por lo tanto, en el Parlamento, se quedan en el frío.
Es muy curioso porque...
La intemperie jurídica.
Hace un par de días...
Jurídica y económica, ¿eh?
Hace, bueno, un par de días, ¿no? Ayer mismo por la mañana, cuando todo parecía que Puigdemont iba a convocar elecciones, la CUP, en esa campaña que se montó en una hora para amedrentarle, y que funcionó, por cierto, dijeron, no vamos a presentarnos si convoca elecciones, esto es una traición, pasaremos a la oposición. No, perdona, si no te presentas no pasas a la oposición, pasas a la
Bueno, pasas a la calle.
A la calle.
Pero bueno, ya veremos lo que ocurre.
También esto tiene una segunda parte, que es el lunes, con la querella de la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Es decir, y a mí me da la impresión de que el gobierno cuenta que en ese escenario de elecciones los autores de esto van a tener ya un serio problema en el Tribunal Supremo, porque esa querella la va a presentar la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Es decir, no es cualquier cosa.
Bueno, son aforados, es donde tienen que estar.
Sí, pero podría ser el Tribunal Superior de Justicia, pero entiende la Fiscalía que esto afecta a toda España y lo lleva al Supremo, con sí, lo cual no va a ser este proceso como fue el anterior del referéndum del 9 de noviembre del 14 en el Tribunal Superior, no, en el Tribunal Supremo.
Sí, sí. Bien, hombre, no deja de ser una garantía para todos, ¿eh? Para ellos también, seguramente, ¿no? Bueno, de Gistau, que me tienes que ponerte a escribir.
Sí, tengo que cuidar la segunda. Ya he escrito una primera crónica, pero tengo que cuidar la segunda edición y añadir algunas cosas.
Esto es. Que tengas una noche agradable.
Bien, también, ¿la has escrito bien?
Hombre.
O como de costumbre.
Pregunta a gente.
Sí, Sony 25, las 10, las 9 en Canarias. Permítame un segundo.
Con Herrera en COPE.
Especial informativo.
Estar informado.
Estamos en directo en este programa especial que venimos realizando la cadena COPE con motivo del cese del gobierno catalán y del Parlamento y de la convocatoria de elecciones en Cataluña realizada por el gobierno de España en función de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Les recuerdo que previo a ello ha realizado el Parlamento catalán el desafío o ha plastificado un cierto desafío proclamando una ficticia república catalana que ha convencido, claro, a los yonquis de la independencia que estaban en las rodalías, en los exteriores, pero que efectivamente no tiene eficacia jurídica ninguna. El rey Felipe VI está teniendo un papel crucial para el restablecimiento del orden en Cataluña. Su alocución del pasado 3 de octubre marcó un antes y un después, dejando bien claro que el Estado iba a asegurar el orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho. El rey ha despejado su agenda para la próxima semana, Carmen Lavallén.
Sí, tras calificar el pasado viernes de inaceptable el intento de secesión que hoy escenificaba el Parlamento, Felipe VI está plenamente disponible para ejercer el papel que le corresponde en la respuesta de los legítimos poderes del Estado para asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, entre ellas la firma de los reales decretos de los consejos de ministros de este viernes para su publicación en el BOE y su entrada en vigor. El rey ha despejado para la agenda para la próxima semana toda su agenda, no hay ningún acto público previsto hasta el próximo día 5. En la agenda facilitada esta tarde por Zarzuela solo se mantiene la entrega de los premios Jaume I el próximo lunes en Valencia, que va a asumir la reina Leticia en solitario, como ya ocurrió ayer por la noche en los premios Mariano de Cavia aquí en Madrid. Tras la comparecencia de Puigdemont en el Palau este martes por la tarde, la Casa del Rey confirmaba que el jefe de Estado iba a permanecer en su despacho para seguir los acontecimientos, al igual que ha hecho este viernes en contacto, como es habitual, con el presidente del gobierno y otros líderes políticos. No es la primera vez que el rey suspende su agenda por la gravedad de la situación en Cataluña. Ocurrió la semana posterior al referéndum ilegal que motivó esa declaración institucional televisada por parte del monarca, en la que habló de deslealtad por parte de la Generalitat y de otras instituciones catalanas.
La economía viene causando las consecuencias de la crisis abierta en Cataluña por el frente secesionista. Pérdidas en la bolsa, subida de la prima de riesgo, corrección de las cifras de crecimiento y huida masiva de empresas. Pongamos todo eso en orden con el jefe de economía de la cadena COPE, con Joaquín Bizmanos. ¿Qué tal, Joaquín?
Buenas ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo estás, Carlos? La verdad es que llevamos semanas, ya sabes, contando el coste económico que tiene todo esto, mucho del que va a tener, porque la incertidumbre, la inestabilidad la vamos a seguir teniendo a corto plazo y eso gusta poco a la inversión o al consumo. Todo está parado ahora mismo con el freno de mano echado. La economía catalana va a sufrir también, como no, la del conjunto de España. Se da por hecho que vamos a crecer menos, que se creará menos empleo de lo previsto. Lo ha confirmado hace un momento aquí, en la reunión del equipo económico, el presidente de la Cámara de Comercio de España, también de Freixenet, José Luis Bonet. Le hemos preguntado si la aplicación del 155 va a frenar la salida de empresas.
No creo, porque la condición necesaria es lo que se ha hecho hoy, pero la condición suficiente es que esto se desarrolle con normalidad, porque aquí lo que efectivamente hay que recuperar es la normalidad en Cataluña, que está en una situación de anomalía en este momento.
Es decir, que a partir del lunes la lista va a engordar, ya son más de 1.700 las empresas que se han ido, de momento sedes sociales, fiscales, la clave, si también comienzan a moverse los centros de producción, las fábricas, las miradas en SEAT y en toda la industria auxiliar. ¿Los mercados qué han dicho? Bueno, no les ha dado tiempo de escuchar a Rajoy la respuesta. Han torcido el gesto con lo que ha salido del Parlamento de Cataluña. No ha gustado, claro. La bolsa del IBEX 35 ha cerrado con una caída cercana al 1,5%. Otro indicador clave, la prima de riesgo, se va de fin de semana en los 120 puntos básicos. La sensación que hay, que estamos perdiendo mucha energía con todo esto, que estamos poniendo zancadillas a una recuperación económica que más o menos ya teníamos encaminada.
El presidente aragonés es don Javier Lambán, vecino del territorio catalán, vecino y además conocedor profundo de la realidad catalana desde su más tierna infancia. Don Javier, buenos días, me alegro de saludarle.
Hola.
Bueno, lo de buenos días usted me lo va a perdonar, pero es que es un clásico de la casa.
Pero es la segunda vez, ¿lo has hecho aposta?
No, claro, que yo ya digo buenos días siempre. Don Javier, bueno, ¿este era el panorama esperado, dibujado? ¿Le ha sorprendido en algo o no? ¿Era lo que usted esperaba?
Por desgracia es lo que yo esperaba. Hace muchos días que la hoja de ruta de esta caterva de Trabucaires me parecía perfectamente predecible. Era una serie de trampas, una detrás de otra, que era previsible que tuviera este final. Creo que la reacción del gobierno y de los partidos constitucionalistas ha sido correcta y espero fundamentalmente que la unidad de los partidos constitucionalistas siga en los próximos días, porque me temo que si hoy vivimos una jornada triste, una jornada yo diría que trágica, las que van a venir después no lo van a ser menos. Me refiero a las próximas semanas.
Don Javier, soy Ángel Expósito. Buenas tardes. Claro, a mí me toca decir buenas tardes.
Es lo suyo.
Una de las grandes cuestiones de esta noche tras la intervención de Rajoy es la fecha electoral, el 21 de diciembre. Por cierto, no hay partido el 20 en Madrid-Barça, es el 23. Ah. Para los efectos es lo mismo, seguimos en el lío. Esa fecha electoral del 21 de diciembre, ¿qué le parece? ¿Esto es lo pactado con el PSOE en ese papel de apoyo al gobierno en las últimas semanas con el 155? ¿Le parece prematuro? ¿Lo complica todo más o no?
No lo sé, pero he de reconocer que me ha sorprendido. Ojalá el gobierno haya acertado la elección de esa fecha, lo deseo fervientemente, pero yo no estoy seguro de que en ese momento se den en Cataluña las condiciones mínimas exigibles en cuanto a tranquilidad, en cuanto a sosiego social, como para la celebración de unas elecciones. No obstante, insisto, quiero pensar que el gobierno tiene mucha más información que yo y, sobre todo, insisto otra vez, deseo que acierten la elección de la fecha. En cuanto a si eso está pactado con Pedro Sánchez, sencillamente lo desconozco.
Hasta ayer, buenas noches, soy Juan Pablo Colmenarejo, presidente Lambán. Hasta ayer su partido, el Partido Socialista, tenía sobre la mesa, en el día de ayer, una enmienda que decía que si Puigdemont convocaba elecciones acogiéndose a la legalidad vigente, pues no se activaba el 155. ¿A usted qué le parecía esa posición del Partido Socialista en ese momento, en el día de ayer?
Me parecía cargada de buena intención. Me imagino que sobre todo procedente fundamentalmente en cuanto a planteamiento del PSC, del compañero Miquel Iceta, pero yo estaba absolutamente convencido de que lo que iba a pasar es justamente lo que ha pasado, es decir, que ese tipo de prevenciones a la altura de ayer ya no tenían mucho sentido, porque nos abocábamos indefectiblemente a una reacción, es decir, a una decisión en el Parlamento justamente como la que ha pasado esta mañana.
Don Javier Lambán, buenas noches. Gracias por atendernos. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
La declaración fantasma de independencia de Cataluña no va a tener, como no lo ha tenido nunca, reconocimiento internacional, y en esa línea se han ido pronunciando los distintos líderes europeos. Vamos de ronda de corresponsales. Primera parada en Bruselas, José Luis Concejero.
Todas las instituciones europeas, Carlos, le dan la espalda a la declaración unilateral de independencia de Cataluña. El Parlamento, que representa a los ciudadanos, ha dicho que ningún país europeo reconoce esta declaración. El Consejo, que representa a los 28 estados que forman la Unión Europea, ha asegurado que nadie cambia y que su único interlocutor es el presidente Mariano Rajoy. La Comisión, el Gobierno de la Unión Europea, ha dicho esta noche que están con la ley, la Constitución y con lo que haga el Gobierno. La Unión Europea, terminan, no necesita más grietas en estos momentos. No hay ningún tipo de simpatía en Europa a la declaración de esta tarde en el Parlamento de Cataluña. Si miramos a la prensa belga, todos los periódicos abren con este asunto y todos coinciden. Mariano Rajoy disuelve el Parlamento y convoca elecciones para el próximo 21 de diciembre.
Gracias, José Luis. Y vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí la viceportavoz del gobierno, Ulrike Demert, era la encargada de reiterar que Alemania no reconoce la declaración de independencia de Cataluña y que la posición del gobierno no ha cambiado respecto a los últimos días. Se resume en apoyo al gobierno español, apoyo a la Constitución española y respeto al principio de integridad territorial.
Estamos plenamente convencidos de que España tiene que solucionar el conflicto a través del diálogo de acuerdo con la ley. La Constitución garantiza la unidad de España y el derecho y las libertades para todos los españoles.
Estas declaraciones eran anteriores a la comparecencia de Rajoy. Después de esa comparecencia hemos podido confirmar vía telefónica que la posición de Berlín sigue siendo la misma. Y un apunte más. Sobre el cierre de la Embajada de Cataluña en Berlín, el portavoz del gobierno, Stephen Seibert, no se pronuncia sobre esa decisión, pero sí ha relatado que esa oficina lleva 4 años intentando obtener una cita, una audiencia, ser recibida la embajadora por Angela Merkel, y la canciller alemana durante estos 4 años no ha encontrado momento para esa reunión.
Gracias, Rosalía. Vamos a ver qué se dice en Francia, París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha reaccionado a la declaración de independencia de Cataluña, como viene haciendo desde hace meses, con un apoyo sin fisuras al jefe del gobierno, Mariano Rajoy. Ha insistido en que en España hay un Estado de Derecho, unas normas constitucionales que Rajoy quiere hacer respetar y que cuenta con todo su apoyo. Emmanuel Macron se encuentra en la Guyana francesa, en América del Sur. Ahí está acompañado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que también se ha referido a esta situación. Ha dicho que no quería inmiscuirse tampoco él en este debate hispano-español, pero que no querría que mañana la Unión Europea se convierta en 95 estados. Ha dicho que hay que evitar fisuras porque ya hay bastantes. Aquí en la Francia metropolitana, radios y televisiones han estado siguiendo en directo la evolución de los acontecimientos durante toda la tarde, siguen haciéndolo. En CNews los comentaristas han llegado a asegurar que estos son primicias de una guerra civil. En BFM TV, que la fiesta, han dicho en un momento que iba a ser de corta duración porque habría inevitablemente una respuesta de Madrid, como ya ha llegado, y luego los periódicos en sus páginas web hablan, por ejemplo, Le Monde, del aislamiento de Cataluña en la escena internacional, y Le Figaro se pregunta sobre la figura de Carles Puigdemont, el ideólogo dispuesto a todo por la independencia, y también habla del riesgo de enfrentamientos en los próximos días.
Bueno, eso es en Francia. Vamos a ver en Italia, Roma, Eva Fernández.
En estos instantes, un día más, varias televisiones italianas están haciendo especiales todavía conectando en directo con la plaza de San Jaume de Barcelona, sin que falten analistas políticos especializados en el procés catalán, tal como suelen presentarles en sus intervenciones. Casi todos reiteran que la situación a la que se ha llegado en Cataluña resulta impensable que ocurra en Italia. Da la casualidad que en este fin de semana se celebra en el Vaticano un importante congreso centrado en Europa, y a lo largo de la tarde, en las conversaciones de los pasillos, Cataluña se ha convertido en el tema central de políticos y ponentes invitados. Ha sido en este contexto en el que el cardenal Omeya ha realizado sus primeras declaraciones, asegurando que comparte el dolor y sufrimiento de la gente, que su corazón llora con ellos y pide al Señor que ayude a Cataluña a evitar la confrontación y a construir un futuro de paz. Las ediciones digitales de los principales diarios italianos se hacen eco de las declaraciones del ministro de Exteriores, Angelino Alfano, en las que de forma rotunda ha asegurado que Italia no reconoce ni reconocerá la declaración de independencia unilateral de Cataluña, a la que ha calificado como un gesto gravísimo y fuera del marco de la ley.
Bueno, y en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué se dice?
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Pues aquí el gobierno británico ha vuelto a apoyar al ejecutivo de Mariano Rajoy. Downing Street ha difundido a eso de media tarde un breve comunicado oficial en el que un portavoz de la primera ministra, de Theresa May, asegura que Reino Unido no reconoce, y esto es lo importante, ni reconocerá la declaración unilateral de independencia hecha hoy por el Parlamento de Cataluña, porque se basa, dice, en una votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, Por eso queremos, dice este comunicado, que se respete la ley y la Constitución y que se preserve la unidad española. Por tanto, siguen manteniendo la misma posición que han venido asegurando estos últimos días. También se ha manifestado, cómo no, por supuesto, a través de Twitter, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que persigue ese segundo referéndum escocés, si no es este año el siguiente, o si no al siguiente, dice, y afirma que el pueblo de Cataluña pues debe tener la capacidad de determinar su propio futuro. Y, por supuesto, es portada en todos los medios digitales y en la mayoría de las de papel de mañana que hemos podido ver ya. Todas destacan la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, portada para el Financial Times, por ejemplo, titular Madrid despide al gobierno catalán, la BBC, que lleva todo el día con conexiones en directo permanentes en las calles de Barcelona con varios corresponsales, y en su web, que se puede leer, Rajoy disuelve el Parlamento catalán y convoca elecciones.
Esto es en Londres, y en los Estados Unidos, en Nueva York, que ahora son las 4 de la tarde, poco más allá. ¿Qué es lo que se cuenta, Carolina Martín? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, Carlos. En Estados Unidos, el Departamento de Estado ha emitido un comunicado mostrando el apoyo del país a la unidad española. Cataluña es una parte integrante de España. Se puede leer en ese documento firmado por la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauter, en el que subraya que Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno para mantener a España fuerte y unida. En ese comunicado también se hace referencia a la gran amistad y la duradera relación de socios de los dos países. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, también ha sido preguntada por la posición del presidente Donald Trump al respecto. Sanders no ha entrado en mucho detalle, pero ha insistido también en esa idea de una España unida. La declaración de independencia del Parlamento de Cataluña y la respuesta del Gobierno de España ocupan las portadas digitales de los principales diarios estadounidenses, que resaltan la suspensión del gobierno autonómico y recogen el mensaje del presidente Mariano Rajoy.
Con Herrera en COPE, especial informativo. Estar informado.
Don Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha. Señor García Page, ¿cómo está? Buenas noches.
Pues buenas noches. Bien por un lado y, lógicamente, como todos, preocupados también por otro.
Sí, ha seguido usted, me imagino, paso a paso todo este... Yo antes le preguntaba al señor Lambán, a su colega de Aragón, si lo preveía tal cual ha pasado, ¿no? Y me decía que, lastimosamente, sí. ¿Usted también?
Bueno, en realidad yo creo que como la mayoría de los españoles y probablemente el gobierno y todos, ¿no? Yo nunca he llegado a pensar que iban a tirarse al precipicio. Es evidente que, de hecho, la misma tarde de ayer, el expresidente de la Generalitat tomó cuatro decisiones distintas, o al menos pensamos que la tomaron. Yo creo que hay una diferencia entre asomarse al precipicio y tirarse. Por eso ahora es una cosa que no tiene duda de ningún tipo, que es la responsabilidad de todas las instituciones del Estado y de todos los partidos democráticos de este país, tiene que ser evitar no solo que el conjunto de Cataluña caiga en el precipicio, porque esto es sobre todo la irresponsabilidad, a veces incluso muy cutre, de algunos políticos de Cataluña, que han arrastrado también en la conciencia a mucha gente, no nos engañemos, pero no a la inmensa mayoría, y evitar, por supuesto, que el resto de los españoles vayamos a ese precipicio. Yo soy optimista de fondo sobre lo que va a terminar pasando, porque confío en la firmeza constitucional. Este país ha pasado por cosas mucho peores, ¿no? Y creo que el país, desde el rey para abajo, todo el mundo, yo creo que está teniendo un comportamiento en este momento incluso muy sereno para la provocación que a veces estamos viendo día a día, ¿no?
Señor García Page, soy Juan Pablo Colmenarejo. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
El plazo, los 54 días, ¿le parece corto? ¿Le parece suficiente? ¿Qué le parece?
Para la convocatoria electoral. Sí. Bueno, la legislación electoral señala esos días. 54, 55 son los días establecidos para todo tipo de proceso. Yo creo que es mejor que hagamos las cosas con una pulcritud que señale con claridad la falta de pulcritud que han tenido en términos democráticos todas las cosas que han hecho los independentistas. En realidad ha sido todo, si no fuera tan dramático, es casi de broma, ¿no?, lo que hemos asistido, desde el planteamiento del referéndum hasta todo el proceso de comunicado, de declaraciones, la intervención el otro día de Puigdemont. En realidad es una cosa, si me apura, muy, muy, muy triste, incluso para la clase política catalana y para la historia de Cataluña, visto desde una perspectiva de rigor, ¿no? No ha habido seriedad en ningún caso, ni siquiera, si me apura, coraje. Yo aquí hay dos cosas que son evidentes. Hoy me hubiera gustado, ya de entrada, que hubieran votado en público, no en secreto, porque las votaciones sobre posiciones políticas, otra cosa es elección de personas, se adoptan en público, para que todo el mundo sepa lo que ha votado, eso es lo mínimo. Pero al margen de eso, yo hoy espero, por ejemplo, reacciones tan sencillas como que los diputados y senadores que pertenecen a partidos independentistas, espero que renuncien a su acta en el Congreso y en el Senado mañana mismo. Porque están renegando de un Estado que le está pagando el sueldo de entrada y además en el que tienen capacidad de decidir. Y mire, se lo digo desde un punto de vista de exigirles coherencia, porque yo personalmente no deseo eso. Lo que deseo es que haya solución en la concordia entre todos los españoles, que se terminen apartando de este proceso los políticos irresponsables y que confiemos en el sentido común que ha tenido siempre la sociedad catalana y desde luego la española a lo largo de todo este proceso de transición y de 40 años de democracia, ¿no?
Emiliano, soy Ángel Expósito. Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Más allá del problema concreto en Cataluña, que es una exageración, es un precipicio, yo soy de los que pensaba, yo, en primera persona, que nunca se iba a haber llegado, no a esto, sino a lo de hace 3 meses y hemos llegado. Creo que hay un problema de fondo y es que, por simplificar, en muchísimas cuestiones autonómicas se nos ha ido la pinza. En general, bien es cierto que a unos más que a otros.
Sí.
La pata de la cuestión educativa, que es fundamental. El odio incrustado, la formación, la historia, para muchísimos años, y desde hace muchísimos años, ¿fue un error la transferencia de la educación a las comunidades autónomas?
No, yo personalmente no lo creo. No, primero, no creo que sea un error el hecho en sí de la transferencia, cuanto la gestión de la misma y, sobre todo, a lo mejor, la falta de capacidad armonizadora del Estado. Vamos a ver, se podía haber perfectamente transferido las competencias a Cataluña, al País Vasco y a todas las autonomías. De hecho, se ha extendido y mucho el servicio educativo desde que lo tenemos las autonomías y, sin embargo, el Estado, en vez de haber estado cruzado de brazos, haber ejercido una capacidad que la Constitución le otorga de armonización. Tiene instrumentos la Constitución actual sin tener que inventarse nada para que el Estado pudiera haber publicado perfectamente, y ha habido mayorías absolutas para no tener ni que negociar leyes de armonización que obligaran. Por tanto, no le echemos toda la culpa a quien ha llevado el agua a su molino desde el punto de vista del adoctrinamiento en Cataluña, que estoy de acuerdo. Pero es que también yo creo que unos gobiernos y otros probablemente, bueno, pues no le hemos dado la importancia o no se le ha dado la importancia que tenía que tener. Dicho esto, es paradójico que en este ambiente, porque la educación la podemos ver desde el punto de vista del aula, pero hay que verla hoy en la sociedad actual desde una perspectiva mucho más amplia. Hoy la mayoría de los impactos positivos de un niño están más en las redes sociales, están más en la calle y están más en los medios de comunicación que probablemente en el aula. Y desde esta perspectiva analicemos que estos 30 años han sido los de mayor expansión del castellano, del español, en todo el mundo. Y es más, la mayoría de los emigrantes, nueva población que ha llegado a Cataluña, es castellano parlante, fundamentalmente procedente de países hispanoamericanos. En realidad, para entendernos, creo que el Estado, con que hubiera ejercido un simple criterio y política armonizadora que la Constitución le otorga, en esto y en otras cosas autonómicas, hubiéramos evitado esto que usted dice, y en lo que yo algo coincido, en que España ha pasado de ser un país muy centralista con la dictadura a lo mejor pues a un movimiento pendular hacia el lado contrario. Y yo creo que ahora, lo he dicho en más de una conferencia de prensa y en algún desayuno en los que usted ha estado, que era el momento de inaugurar una generación de armonización. Hemos pasado de ser muy centralistas a lo contrario, y ahora tocaba pues racionalizar, digamos, podar el árbol que hemos construido entre todos para que siga creciendo, ¿no? Por tanto, yo creo que ha habido una dejación de funciones desde el punto de vista central en Madrid que falta de legislación. Hay instrumentos suficientes. Fíjese, ha llegado la crisis, para que nadie se engañe. Ha llegado la crisis y un simple decreto del Consejo de Ministros ha intervenido la hacienda de todos los gobiernos autonómicos. Y eso, si se ha hecho con el dinero, créame, se podía haber hecho perfectamente dando instrucciones e interviniendo correcta y legalmente en el sistema.
Y una última pregunta, don Emiliano. ¿Qué le parece que el expresidente de la Generalidad, José Montilla, del PSC, sí, se haya ausentado de la votación del 155, no haya querido votar el 155?
Bueno, el expresidente de la Generalitat lo ha dicho, lo ha expresado con claridad el rechazo a todo el proceso independentista, lo ha dicho por escrito, es decir, no se ha escondido en su opinión. Yo hago un esfuerzo por entenderle. Los que tenemos esta responsabilidad de presidentes, yo muchas veces pienso qué haría yo el día de mañana cuando no lo sea si se plantea un problema similar de estos fronteritos. Y, por tanto, en lo personal lo entiendo. Y valoro el hecho de que, en realidad, no haya adoptado la posición cómoda de muchos de decir, bueno, como en Cataluña yo quiero seguir paseando por la calle y no quiero que alguien me sacuda o me digan me digan cualquier insulto, pues voy a meterme en la dinámica populista. Bueno, yo creo que se ha salido. Hay que entender que su posición es muy exclusiva porque ha sido presidente de la Generalitat y eso pues de alguna manera marca, ¿no?
Don Emiliano, gracias por todo, ha sido muy amable.
Y mucho ánimo.
Gracias.
Al final, no nos vamos a cruzar de brazos y somos una inmensa mayoría.
El presidente de la Comunidad Valenciana es el señor Ximo Puig, vecino y, por lo tanto, un observador privilegiado de la realidad catalana. Señor Puig, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Yo creo que es un día difícil para todos, ¿no?
Sí. Usted que lo ve desde cerca y usted, en fin, que tiene o ha visto llegar a su comunidad, incluso hasta empresarios que han salido de la comunidad autónoma catalana ante la inestabilidad y lo que está por salir, ¿no?, a vista de cómo van las cosas. ¿Cómo ha visto el movimiento de esta tarde y la reacción del gobierno? ¿Usted apoya la decisión que se ha tomado el Senado?
Bueno, yo creo que es que quedaban pocas opciones. Creo que ayer habían más opciones, hoy habían ya muy pocas opciones. Y creo que finalmente debía darse una respuesta que devolviera a los catalanes la capacidad de decidir qué querían. Eso es el derecho a decidir, que son las elecciones de diciembre, ¿no? Creo que de verdad que es un día triste. Mire, nosotros en nuestra comunidad nos jugamos mucho porque realmente es una comunidad que a quien más le vendes a Cataluña, a quien más le compras a Cataluña. Nosotros tenemos una relación muy especial. Y este proceso es un proceso doloroso también en lo emocional. Y sobre todo porque conocemos a mucha gente que está sufriendo mucho. Y yo siempre he pensado que un gobernante lo único que no puede hacer nunca es hacer sufrir a sus ciudadanos. Y creo que la Generalitat no ha tenido en cuenta esta cuestión.
Don Ximo Puig, presidente, soy Ángel Expósito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por cierto, no sé si sabéis que el presidente Puig trabajó en COPE. Es colega y trabajó en COPE hace ya unos cuantos años, no mucho, sí, pero...
No, no lo voy a saber, no lo voy a saber, me dio paso a mí una vez.
No, le quería preguntar ya, en fin, no sé hasta qué punto puede revelar una conversación personal suya de estos últimos días. Usted tiene un banco enorme que no tenía en un sitio y otro banco enorme que tampoco tenía en otro sitio, por lo menos sus sedes sociales. ¿Le han dicho si va para mucho tiempo lo que van a estar allí?
Bueno, no es revelar ninguna confidencia. Tanto CaixaBank, que estuvo aquí el lunes en Valencia, ciudad, teniendo el consejo de administración y después publicando los resultados y comunicando los resultados, como ayer el Banco de Sabadell en Alicante, estuve reunido con las dos entidades, evidentemente no han tomado esta decisión de una manera coyuntural, lo han dicho ellos, no lo he dicho yo. Yo la verdad es que las causas que han motivado que vengan a esta comunidad, desde luego me producen tristeza. Ahora bien, una vez que ha surgido esta situación, pues es evidente que estamos encantados de que hayan estimado la estabilidad de la Comunidad Valenciana. Claro. Eso para nosotros es muy positivo. La verdad es que no, que ya digo, no, esto no es un sentimiento de alguna manera alegrarse de lo que ha sido esta situación, pero finalmente es obvio que para nosotros es un espaldarazo importante.
Señor Puig, buenas noches, soy Juan Pablo Colmenarejo. ¿El liderazgo de Pedro Sánchez en esta crisis ha crecido al estar al lado del gobierno? ¿Cree que ese liderazgo dentro del Partido Socialista y cara al resto del conjunto de los españoles ha crecido?
Bueno, yo creo que ha hecho lo que correspondía en este momento, sinceramente. Yo desde el primer momento le he dado mi apoyo en este sentido. Creo que él tenía que ir marcando la hoja de ruta. Tenga en cuenta que estamos en una situación muy complicada. Es lo mismo que he dicho tanto en mi confianza con el presidente Rajoy también, ¿no? Creo que es un momento muy complicado, ¿no? Incluso en cierta medida hasta que decidió no tomar el paso con el señor Puigdemont, porque creía que los actores fundamentales de este conflicto debían estar con capacidad de dar una salida. Y, por tanto, yo creo que Pedro Sánchez ha hecho lo que en estos momentos correspondía.
Señor Puig, gracias. Siga usted cenando, que le hemos levantado de una cena.
No, hombre. Encantado. Estamos, pues, la verdad es que estamos aquí en Valencia, que hace un clima extraordinario.
Mañana voy yo para allá.
Bueno, pues ya le digo que le vamos a poner un día magnífico.
Sí, bueno, aparte del día, retrátese un poquito más. Yo qué sé, lo del día ya estaba puesto.
Bueno, y un arroz cuando quiera. Una roset cuando usted quiera, sabe que aquí está... Será siempre bienvenido.
Muchas gracias, señor Pucho. Ha sido muy amable.
Hasta luego.
Sony 58, las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE.
Especial informativo.
Estar informado.
Me queda media hora este especial informativo que estamos haciendo en la cadena COPE. Este día histórico para España, también para Cataluña. En apenas una hora está previsto que el BOE publique las medidas aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario. A partir de ese momento, el cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente será efectivo, así como el director general de los Mossos de Escuadra, Pere Soler. Ahora está por ver cómo se produce la intervención del cuerpo del que depende la seguridad ciudadana catalana hasta que tome posesión el próximo gobierno. Hay elecciones el 21 de diciembre en Cataluña. El gobierno ha acordado la disolución del Parlamento catalán. Hay voces como la de Javier Lambán, presidente de Aragón, que nos decía que la fecha para esos comicios le parece demasiado temprana. Por otra parte, el que fuera vicepresidente del Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, nos ha dejado bien claro que el presidente del gobierno tiene toda la potestad para convocar elecciones en Cataluña, de manera que lo ha hecho. Entre las medidas respaldadas en Consejo de Ministros también está el cierre de las conocidas como embajadas catalanas, salvo la de Bruselas. Esta es la primera respuesta del gobierno después de haber recibido el aval del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Bueno, hay, por ejemplo, quiero contarle yo a todos ustedes que el gobierno de Andorra ha emitido una nota a través de el Twitter en la cual dice que el gobierno considera que Cataluña continúa siendo una parte integrante de España y apela al diálogo para resolver la situación. El gobierno de Andorra, que le recuerdo, dentro de 4 días ya no va a tener secreto bancario.
No, amigo, es una clave muy interesante de lo que está pasando. Sí, sí, también se ha convocado para el lunes un consejo del Valle de Arán para plantear la independencia de Cataluña, el Valle de Arán. También tiene su gracia, ¿no?
Bueno, don Francisco Sosa Wagner ha sido eurodiputado, es jurista, es catedrático, es escritor, es pensador y es buen conversador. Profesor Sosa, ¿cómo está usted?
Buenas noches. Gracias, Carlos Herrera, muchas gracias.
Me
alegro de oírle.
Igualmente, visto lo visto, ¿podía esto preverlo meses atrás o realmente este desbarajuste, este disparate constitucional era difícil de creer que pudiera llegar a producirse?
Pues sí, la verdad es que era difícil, ¿no? Yo, por lo menos en el medio en el que me movía, pues todo el mundo decía, no es posible, pero también hemos estado escuchando en relación con el referéndum, no se va a celebrar, no es posible que haya urnas, no es posible que haya papeleta, y luego las hubo. Y hemos llegado a donde hemos llegado, y la situación es extremadamente grave y delicada, claro. La respuesta del gobierno, vamos a ver lo que pasa, porque una cosa es el artículo 155 y la aprobación de las medidas estas que van a salir en breve en el Boletín Oficial del Estado. Esto yo lo calificaría, si se me permite, un símil bélico. Esto es la aviación, ¿no? Me imagino que usted habrá estado también en las milicias universitarias como yo soy alférez de milicia, de manera que en este momento no está hablando el profesor, sino el alférez de infantería, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que esto son los grandes procesos, digamos, de la aviación, que echan bombas y que echan cosas de estas, pero luego hay que bajar al terreno, ¿eh? La infantería, que es a la que yo pertenezco, pues tiene que bajar al suelo y mancharse las botas y pues hacer las cosas, hasta que me parece que usted preguntaba hace un momento a alguno de las personas a las que ha entrevistado, ¿no? ¿Esto cómo se hace, no? Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se coge a un comisario de policía y se le echa, o a la presidenta del Parlamento, o al consejero tal o cual? Claro, es que este es el asunto, ¿eh?
No, ¿cómo se detiene al presidente de la Generalidad?
Claro,
¿no?
Claro. Esto, pero eso hay que hacerlo. señor Herrera, esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo cuanto antes. Yo siempre recuerdo, hay una frase, ¿no?, muy famosa de Maquiavelo, ¿no?, no sé si en El Príncipe o en Las décadas de Tito Livio, que dice: el príncipe que entra en un estado nuevo, para él debe renovarlo allí todo. Este es un principio, ya digo, no sé si está en el Príncipe o en la década de Tito Livio. Pero esto es fundamental. Y además hay que hacerlo rápido, ¿eh? Hay que hacerlo rápido. Esto van a salir los decretos ahora en el boletín, me parece muy bien, pero no hay que perder mucho tiempo. Me extraña que la Fiscalía General del Estado aplace hasta el lunes la presentación de las querellas, ¿sí? Porque aplaza hasta el lunes la presentación de las querellas y podría ir al juzgado de guardia, ¿eh?, a presentarlas, ¿no? ¿Entiendes? No sé, esto hay que hacerlo con una cierta prontitud, ¿eh?
Señor Sosa Wagner, como siempre, le mando un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias por todo.
Muchas gracias.
Ha sido muy amable. Bueno, José Blarrañaga, yo he escuchado esta mañana, no sé si ustedes también, a la alcaldesa de Gerona, diciendo que que no le aconsejaba al Real Madrid ir a jugar el partido a Gerona. Bueno, que eso es un detalle de amabilidad y de generosidad y de deportividad extraordinario que casa con el personaje. ¿El partido Gerona-Real Madrid de mañana por ahora va en orden?
Absolutamente. Es el domingo a las 4:15 de la tarde.
El domingo.
Sí, va todo en orden. Está absolutamente normal. No va a tener por el momento ninguna incidencia todo lo que ha pasado en el mundo del deporte. El Barça juega mañana en Bilbao a las 9:45 de la noche. Viaja mañana. Y el Madrid también viaja mañana hasta ese partido en Montilivi. Eso sí, si hubiera problemas sobre todo sociales, el partido se jugaría a puerta cerrada. Y si la situación fuera insostenible, entonces el partido se suspendería. Pero desde luego, a día de hoy, a esta hora, el Real Madrid no tiene notificación alguna. Mañana viaja con normalidad, sí. Así que ese partido...
Pero bueno, a mí hay una cosa que me llama, en fin, la atención. En Gerona, hay más aficionados del Madrid que del Gerona. No sé si me explico.
Sí.
Así que, oye, que el Gerona es un equipo que tiene mucho mérito, además. Sí,
claro.
Pero hay más aficionados del Madrid, del Real Madrid... Sí, que tampoco.
Pero eso pasa en San Sebastián también.
No, en San Sebastián no. en otras ciudades seguro que sí, pero en San Sebastián seguro.
La pregunta es si Puigdemont, que es de Gerona, va a ir al palco el domingo.
Claro, claro.
O va a ir al fondo.
¿Qué va a hacer? Bueno, voy a hablar con el
fondo.
Gracias, José. Venga, voy a hablar con el director del Mundo, Paco Rosell. Querido Paco, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos.
El titular de mañana que me voy a encontrar en el kiosco del diario El Mundo, ¿cuál es?
Pues es 55 días de 155. Ese es el titular grande, llevamos un titular
de película clásica, Paco.
Bueno, eso te remite a Pekín, pero vamos, desgraciadamente estamos hablando de Cataluña y el golpe de Estado que se ha perpetrado hoy, que nos hace sumir un poco en la tristeza, aunque muchos ya veníamos advirtiendo lo que esto podía ocurrir, e inevitablemente al final pues ha sucedido, ¿no? Y bueno, yo creo que eso expresa muy bien, por un lado, que es un 155 que de limitación muy limitado, quiero decir que prácticamente es un 155 para convocar unas elecciones, cosa que editorialmente nosotros discrepamos un poco al respecto, y vamos a ver cómo se aplica, ¿no?, en estos tiempos que llevamos. Incluimos mañana también un expresivo artículo de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que se titula "Siempre el traidor es el vencido", que creo que es bastante bastante expresivo de su contenido, ¿no?
Querido Paco, gracias por todo.
Un abrazo a todos.
Enhorabuena.
Venga, hasta luego.
Ayer su figura, ciertamente, ayer por la noche había crecido aún más de la estatura política que ya se le otorgaba en los últimos tiempos. Es Inés Arrimadas, la jefa de la oposición. En este momento, aunque haya sido disuelto el Parlamento catalán, en ese foro. Señora Arrimadas, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La última hora que usted está viviendo, ¿cuál es ahora mismo?
Pues la última hora, obviamente, es la convocatoria de elecciones, cosa que pedíamos desde hace mucho tiempo. Creo que es la mejor opción. Nosotros pedíamos elecciones lo más pronto posible, porque creo además que es la única manera de dar una solución a largo plazo, que es elegir un nuevo gobierno y que ese nuevo gobierno sea leal con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía, pueda garantizar la neutralidad de los medios públicos, de la educación, en definitiva iniciar una nueva etapa. Así que necesitamos eso, que se restablezca la legalidad con el 155, que es lo que pedíamos, y que se pusieran inmediatamente las urnas de las elecciones.
Uh-huh. Inés, buenas noches, soy Ángel Expósito.
Hola, ¿qué tal?
Iba a hacer una pregunta
casi casi de impresión personal, ¿eh? Yo creo que los acontecimientos nos van desbordando a todos, las noticias, las novedades, elucubramos qué va a pasar a partir de mañana, a partir del lunes, desde el punto de vista operativo en la calle. Pero una pregunta personal, que son las sensaciones. Tanto ayer como hoy, ¿ha habido un momento especial en tu intervención en la tribuna del Parlamento cuando ante Puigdemont, no paraba de repetir, y todavía sigue sin salir, pero quiere hablar usted, quiere decir, y él movía la cabeza como diciendo, no, 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 no. ¿Qué se respiraba ahí? ¿Cuál era la atmósfera? ¿Cuáles eran las sensaciones de alguien que le está diciendo a la cara a otro que es un cobarde y que no encuentre respuesta?
Pues las sensaciones era eso que usted dice. O sea, ha sido bastante patético, de verdad, que en un momento como este el presidente de la Generalitat, que se supone que pide diálogo, no sea capaz ni de dialogar con los que representamos a la oposición, ni de debatir. A mí me ha parecido que ha sido una muestra tremenda de que esa falta, esa falsa apariencia de que querían dialogar era toda una fachada como todo. Es decir, no quieren dialogar. El presidente Puigdemont no dialoga, no negocia, no va a la conferencia de presidentes, no habla con nosotros, no nos da réplicas en el pleno, no comparece. Es decir, es toda una farsa. Ni esto es democrático, ni quieren diálogo, ni tienen mayoría social en Cataluña. Hay que desmontar esta farsa y para eso la mejor opción es salir a ganar en las elecciones, que es lo que vamos a hacer.
Inés Arrimadas, buenas noches, soy Juan Pablo Colmenarejo. ¿Usted cree que en estos días, de aquí a unas elecciones, 55 días, hay sosiego suficiente, garantías, el ambiente necesario, con el control absoluto que ha tenido el independentismo de todos los recursos del poder en Cataluña, como para celebrar unas elecciones que den una salida al lugar en el que nos encontramos ahora mismo? ¿Usted cree que el ambiente en Cataluña político y toda la presión ambiental no debería haberse aplazado esto un poco más y haber hecho un tiempo más largo de control de la autonomía por parte del Estado?
Bueno, es que el desasosiego y la tensión que hay ahora solo se van a poder calmar con un nuevo gobierno de la Generalitat. Es que mientras el gobierno de la Generalitat sea el que es y estén dando golpes a la democracia y estén insultando a la mayoría de los catalanes, va a haber tensión social. Ahora, ¿yo creo que estas elecciones se pueden celebrar con garantías y con tranquilidad? Sí, yo creo que sí. Y eso es una responsabilidad del Gobierno de España. El Gobierno de España tiene que garantizar, porque tiene mecanismos para eso, que las próximas elecciones se puedan celebrar con garantías democráticas y con tranquilidad y seguridad. Yo creo que sí, y desde luego, ya le digo, que es que mientras esté el Gobierno de la Generalitat, que está ahora mismo, el que acaba de hacer un golpe a la democracia, no puede más que ir a más, o sea, no puede más que crecer. Así que yo creo que la opción que se ha tomado, que era por otra parte la que llevábamos pidiendo muchas semanas, que es restablecer la legalidad y convocar inmediatamente elecciones, creo sinceramente que es la mejor. También le quiero decir una cosa, no hay escenarios perfectos. Aquí no había una varita mágica. Este escenario tampoco es perfecto, pero sin duda es el mejor. Y por eso hay que aprovecharlo y hay que salir a ganar.
Inés, una última pregunta. ¿Qué pasa si en esas elecciones dentro de 55 días el bloque soberanista o independentista o como queramos llamarle boicotea con su no presencia en la misma?
Bueno, una cosa es que si la CUP no quiere presentarse, como no se presenta a las elecciones generales, es su decisión. Nadie pone en duda que las elecciones generales sean legítimas y representativas y la CUP no se presenta. Ahora, que la quieran boicotear, es decir, que no nos dejen votar, hombre, me parece...
Simplemente que no se presenten, Juntos por el Sí, por ejemplo.
Bueno, insisto, yo creo que ha llegado el momento de dejar de pensar tanto en lo que ellos pueden hacer y vamos a pensar en lo que vamos a hacer nosotros. Aquí la clave de unas elecciones no es si un partido político decide presentarse o no, es si esas elecciones se han convocado bajo una legalidad que es vigente, como en este caso, y si tiene las garantías democráticas que se requieren en unas elecciones. Si eso se da, allá cada uno con lo que haga. Yo, desde luego, no creo que se vaya a producir ese escenario, porque ellos saben que a nivel internacional, además, unas elecciones convocadas con un censo de verdad, con una legalidad de verdad, con una junta electoral imparcial, pues tendrán reconocimiento, como no lo ha tenido su pseudo referéndum del 1 de octubre. Eso no tenía garantías, no tenía una legalidad vigente y, por tanto, no se ha reconocido. Pero el resultado de las elecciones sí que lo será. Así que allá ellos. Pero vamos a dejar de pensar tanto en qué hacen ellos y pensemos un poquito más en qué hacemos nosotros y cómo salimos a ganar y a restituir la legalidad, el sentido común, la convivencia y la democracia en Cataluña.
Inés Arrimadas, muchas gracias, buenas noches, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
El director del diario ABC también ha ultimado la portada de mañana, el diario de mañana, que estará dentro de algunas horas en los kioscos. Vieito Rubido, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos.
El titular de apertura de ABC, ¿cuál es?
El titular es España descabeza el golpe, porque no podemos decir que se ha parado, sino que se ha descabezado, que es lo que a través del 155 el gobierno hace al cesar al presidente, al vicepresidente, a todo el gobierno, y al también disolver el Parlamento, ¿no? Y aparte de tomar el control de los Mossos de Escuadra. Por eso decimos descabeza el golpe, damos esos detalles y después ya en la página 2, que es donde desmenuzamos toda la información, ahí explicamos que además el fiscal se va a querellar contra toda la mesa del Parlamento por un delito de sedición, ¿no?
Ajá. La línea editorial del editorial, ¿es editorial único mañana en ABC o hay dos?
No, hay editorial único, como no puede ser de otra manera. Hoy no toca criticar al gobierno. Yo hoy creo que hay que estar al lado del gobierno en las cuestiones esenciales, como la unidad de España. Lo que se requiere es, nunca mejor dicho, unidad. Y nosotros, de hecho, nuestra portada va ilustrada con un montaje en el que aparecen sobre la bandera de España las efigies de Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, porque creemos que aunque el que toma la decisión y la va a ejecutar es el gobierno, ha habido un gran consenso, menos mal, por otro lado, del bloque constitucionalista que representan el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos.
Ah. Vieito, mañana seguimos hablando.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Y buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Y enhorabuena ayer por el Cavi, ¿eh? Fue una...
Muchas gracias, una igualmente. Magnífica. Usted es un Cavi,
Tengo el gusto de ser un Cavi, ¿eh? Y tengo el gusto de seguir los Cavi, ¿eh? Como corresponde. Eso.
Muchas gracias.
Bueno, Juan Baño, ¿cuál es la carta que acaba de enviar el director general de los Mossos a los Mossos por su cese? Bueno, ha sido cesado por esta acción del gobierno. ¿Y qué ha dicho?
Pera Soler, que además es...
Es el jefe de trapero, para entenderlo.
Sí, el jefe de trapero y además uno de los más activos independentistas. Ya os decía antes que fue autor de aquella frase «Qué pena me dais los españoles, estoy deseando de dejaros» en un Twitter, antes de ser nombrado director general de Mossos. Bueno, quiere decir que tiene pasión por lo suyo y, sin embargo, parece que sí, también tiene el principio de la realidad, como decía alguien del ámbito sindical, porque ha emitido ya una carta para todos los integrantes del cuerpo en la que se despide, es decir, acepta el cese como tal y se despide de los integrantes del cuerpo diciendo que es un honor haber compartido con vosotros este tiempo. Previamente dice que ya tenéis conocimiento que el gobierno, después de la aprobación en el Senado español, tal, se ha procedido al cese y acepta naturalmente ese cese, se despide. Además dice algunos párrafos que te puedo subrayar aquí. Deciros como director que estoy muy orgulloso de vuestro trabajo y no solo porque no tenga ningún reproche que haceros por vuestro trabajo los días 20 de septiembre y el 1 de octubre, sino también por lo que hacéis día a día. Estoy seguro que lo seguiréis siendo. Os dirija quien os dirija y os comande quien os comande, porque una cosa es quién será el director y otro el que comande, es decir, el mayor de los Mossos, que sabe que también va a ser relevado. Y por lo tanto, de una manera muy natural, hay que decirlo así, se despide en esa carta. Y también tengo aquí algún dato interesante de lo que está llegando ya dentro del Mossos, que están intentando adaptarse a la nueva situación. Por ejemplo, Carlos, el jefe de turno regional en RPMS, no sé interpretar esas siglas, pero estoy viendo un pantallazo de un WhatsApp entre responsables de seguridad de los Mossos, diciendo: estemos atentos a que en los edificios policiales se mantengan todos los símbolos y banderas, ninguna imagen que nos pueda perjudicar, calma y responsabilidad. Y responde, por ejemplo, el jefe de turno de Sitges: ok, con una mano dando el dedo pulgar hacia arriba.
O sea, no quememos banderas españolas, vamos.
No, es que las están quitando en algunos ayuntamientos esta noche. Y dice, por ejemplo, el de Castelldefels, recibido, el de Hospitalet, ok, el de Vilanova, recibido, Gava, recibido. Bueno, vamos a ver el sentido de la realidad y saber cuáles son las reglas del juego. Esperemos que lo tengan.
Vamos a ver, Gorge Bustos, jefe de opinión del diario El Mundo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
El titular que le pondrías a una columna de opinión ahora mismo, de urgencia, ¿cuál sería?
Bueno, el titular de que le hemos puesto a la editorial del Mundo de mañana, por ejemplo, se titula «Ciudadanos de España, ahora es la hora». Y es un llamamiento a un problema que concierne no a un gobierno, no a un gabinete, no a un ministro, a unos ministros y a un presidente que están intentando controlar un territorio que se ha declarado en rebeldía. Un territorio no, una Generalitat que se ha declarado en rebeldía, sino que esto es un problema que concierne a todos los ciudadanos, que no asistimos a esto como espectadores, que es algo que nos concierne moral, económica, política y socialmente, ¿no? Y es un poco la idea de la editorial. Pero más allá de eso, la jugada de Rajoy, la verdad es que de primeras ha caído con sorpresa la redacción, pero cuanto más, como muchas de las decisiones de Rajoy, cuanto más las piensas, más te das cuenta, primero, de que encajan con su temperamento político y, segundo, de que tienen una cierta lógica. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, lo que ha hecho Rajoy, aunque es verdad que se esperaba un 155 más profundo o más extenso o más duradero en el tiempo, lo que ha hecho es devolverle la responsabilidad a los ciudadanos de Cataluña para que ellos, en unas urnas legítimas y legales, puedan calibrar el daño que les ha hecho el separatismo y en la esperanza de que voten o que salga de esas urnas una correlación de fuerzas distinta. Y en todo caso, el 155 seguiría vigente y podría ser utilizado. Es decir, que si, no sé, podríamos entrar en un bucle un poco absurdo, pero si ganaran las elecciones fuerzas independentistas, primero que concurran a estas urnas convocadas por Rajoy, que algunas fuerzas ya dijeron, como las CUP, que no consideran unas urnas legítimas y las convoca pues, el enemigo opresor o la retórica que utilice. Pero claro, el 155 sigue ahí para velar que efectivamente no vayamos a un proceso independentista 3.0 o 4.0, ¿no?
Querido Gorge, un abrazo.
Un
Hasta
abrazo,
la próxima, enhorabuena por el trabajo. Bueno, hay últimas noticias, es decir, como se pueden imaginar, esta noche se suceden noticias una detrás de otra y hay que ir dando paso con prudencia. El Valle de Arán hará un pleno sobre su encaje en Cataluña. Pues sabéis que el Valle de Arán estaba contemplado dentro de... es decir, el Parlamento catalán contempla que los araneses puedan decidir su futuro.
Pues alá.
Y ahora, si los araneses deciden no tener nada que ver con el paso dado por el paso dado y anulado, que es que no, es que todo es simbólico.
Que no existe.
¿No? Que no existe, todo es simbólico, ¿no? Bueno, pues llegamos a una situación cuando menos curiosa.
Volvemos a lo de antes. ¿Por qué hace esto el Valle de Arán? Porque el 80% de la gente que va a esquiar el Valle de Arán es gente del resto de España, aparte de Cataluña. Suben muchos catalanes, faltaría más. Y gente de Madrid, y gente de Salamanca, y gente de Bilbao que van a esquiar al Valle de Arán. Con una Cataluña independiente, imposible, pero en fin, en esta locura, pues al Valle de Arán iba a quedar pues en el Valle. Y nada más.
Y nada más. Ahora voy a saludar al señor Mariano Gomá en un momento, pero antes quiero hablar con Salvador Sostres, si os parece bien. Sostres, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Carlos. ¿Cómo
Hola,
estás? Buenas noches.
Querido amigo, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Tú estás en el calor de la, en el caliú.
Sí, no, pero yo he estado y estoy, pero vosotros también. Y no sé si os habéis fijado en que cuando se proclamaba la independencia en el Parlamento, canto del Segadós, ¿habéis visto las caras?
Sí.
Bien.
Ni una sonrisa.
Exactamente. Las caras más. Yo creo que ha sido la independencia más triste del mundo. Porque los propios... os quiero contar tres cosas. La primera, las caras más tristes del mundo de una gente que se supone que hoy celebraba o culminaba un proceso soñado por con tanta intensidad durante tanto tiempo, ¿no? Luego, ¿qué confianza o qué credibilidad puede tener una independencia de un país cuando los que la promulgan piden votar en secreto porque temen la acción represiva del Estado del que dicen que se están separando? Si tú te estás separando de España, no puedes temer, y crees que lo vas a hacer, no puedes temer de ninguna manera la acción represiva de este Estado, porque ya no cuenta, ¿verdad? Con lo cual, si la temes, significa que tampoco crees demasiado que te estés separando de España.
Ajá.
Y la tercera cuestión es que yo he estado paseando hoy desde la Barceloneta hasta mi casa, hasta Sarrià, y he estado pues por la Plaza Sant Jaume, por Vía Laietana, etcétera. Oye, si había 8.000 independentistas celebrando esta declaración de independencia, había muchos. Lo que quiero decir es que hemos visto a mucha más gente celebrando reclamando la independencia que celebrándola, ¿no? Entonces yo creo que el país del mundo, o el lugar del mundo, por ser más exactos, donde menos credibilidad se ha dado a que hoy se ha proclamado la independencia, ha sido Cataluña. Es decir, las cancillerías. Perdona, dime.
No. Como cloenda, como cloenda.
Sí. Finalmente, yo creo que al final del día, el día ha empezado mal, o el día ha empezado raro, y yo creo que Rajoy ha acertado poniendo las elecciones en un plazo breve. Y tanta democracia que reclaman los independentistas, pues la van a tener y Cataluña va a poder decidir qué grado de daño le ha hecho al independentismo y cómo reacciona.
Gracias, Salvador. Un abrazo muy fuerte. Quiero saludar al presidente de Sociedad Civil Catalana, que es don Mariano Gomà. ¿Cómo está, señor Gomà? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Disponemos de un minuto para convocar a los ciudadanos catalanes en el Paseo de Gracia. 12 del mediodía el domingo, ¿me equivoco?
Sí, por supuesto. Ahí están convocados todos los ciudadanos españoles y todos los españoles que nos quieran acompañar.
La manifestación, ¿qué lema lleva?
No, lleva un lema simplemente muy simple. Es un lema que dice Cataluña somos todos. Porque es que hasta este momento han estado de alguna manera ninguneando a todos los catalanes que queremos ser españoles y que somos los que hemos levantado este país y porque un grupo estén intentando reventar todo lo que hemos construido los demás, nosotros no vamos a aceptar eso. Por tanto, nuestro lema es simplemente Cataluña somos todos y aquí queremos estar y queremos seguir estando en España y en Europa.
Recuerden, el domingo al mediodía, ¿no?
Sí, el domingo al mediodía, allí estaremos
en el
Paseo de Gracia y creo que la voz de este pueblo catalán, que realmente somos los que siempre hemos sido y gente con sentido común, vamos a estar allí.
Gracias, señor Gomà. Buenas noches. Bueno, y el último minuto se lo va a llevar Ramón Pérez Maura, o sea, como es que he cogido a lazo. Así que tal, Ramón.
Buenas noches, Herrera, ¿cómo estamos?
Buenas noches. En 47 segundos.
Pues mira, a mí me parece que lo más interesante de lo que ha ocurrido esta tarde y va en la línea de lo que te decía Salvador, es que viendo los medios extranjeros, el titular en la inmensa mayoría de ellos es Rajoy convoca elecciones en Cataluña. Se ha desarmado perfectamente el intento de los secesionistas de decir que se había dado un golpe antidemocrático. Lo que se está diciendo en todo el mundo es que Rajoy ha llamado a las urnas. Eso luego saldrá mejor o peor, pero desde luego lo que no ha habido es nada antidemocrático.
Querido Ramón, director adjunto de ABC, gracias.
A la orden, don Carlos. Buenas noches.
Y buenas noches. Frase final, Ángel Espósito, director de ABC.
Pena, indignación y esperanza.
Ajá. Juan Pablo Colmenarejo, director de esta hora habitual. No los viernes, por cuanto la linterna de la iglesia ocupa este espacio y a mí... Lo único que lamento es no haberlo escuchado. Soy un gran seguidor de la linterna de la iglesia de Fausten Catalán.
España resuelve democráticamente su crisis.
Pues damas y caballeros, ahora...
Buenos días.
Buenos días. Me alegro de saludarles. Ha sido un especial que hemos tenido el gusto de realizar para todos ustedes desde los estudios centrales de la cadena COPE. Un día apasionante para la historia de España. Algún día se estudiará. Y más apasionante todavía será lo que queda por delante.